José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos acordamos del sacerdote Jacques Hamel, asesinado hace 5 años por 2 yihadistas, mientras celebraba la misa en su pequeña parroquia, en un pueblo de Normandía, y su testimonio sigue muy vivo en su diócesis.
Ya lo creo, el recuerdo de este humilde párroco sigue vivo y la iglesia en la que tuvo lugar su martirio y su propia tumba se han convertido en lugares de peregrinación. El padre Erwan Rozier fue ordenado sacerdote de su misma diócesis, la de Rouen, el pasado mes de junio, y ha querido celebrar su primera misa en la iglesia parroquial de Saint-Étienne-du-Rouvray con un cáliz que pertenecía al padre Jacques. En una entrevista con la agencia Vatican News, Rozier explica que desde un punto de vista puramente humano, el padre Hamel nunca hizo nada extraordinario. Tan solo era un buen párroco que estaba contento con su gente y que celebraba los sacramentos como podría hacerlo cualquier sacerdote. Pero en su vida y en su muerte hay una señal para todos: la fuerza de la celebración de los sacramentos, poder ofrecer toda la alegría y todo el dolor en acción de gracias al Señor. Con el ataque a esa misa semanal, a ese sacerdote y a esos ancianos, lo que se ha atacado realmente es el propio misterio de la Eucaristía, tal como se celebra en todo el mundo, dice este joven sacerdote recién ordenado. El padre Rozier recuerda que cuando se produjo el asesinato, él estaba participando en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia y le impresionó que algunos políticos pensaran que degeneraría en manifestaciones y en violencia entre católicos y musulmanes. Pero eso no sucedió, sino que se produjo un movimiento de verdadera fraternidad que sigue interrogando mucho a los no creyentes. También se ha referido al impulso que supone el testimonio del padre Hamel para la evangelización. Podría decirse que la iglesia de Saint-Étienne no es necesariamente la más bonita, que sus paredes necesitan una nueva capa de pintura, que el crucifijo no es el de mejor calidad. Pero cuando miramos a la comunidad cristiana que habita ese lugar, cuando escuchamos a los testigos del asesinato del padre Hamel, vemos realmente lo que es la vida en el Espíritu Santo. Y es eso lo que habla, lo que reclama, tanto a un sacerdote diocesano como a cualquier no creyente. Bueno, pues con el recuerdo una vez más en este programa del padre Jacques Hamel arrancamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos con las noticias, con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Julio Martínez. Buenas tardes, Julio.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Vamos a comenzar contando que los obispos de Colombia han advertido del peligro que supone la eutanasia para los más frágiles.
Rechazan la sentencia de la Corte Constitucional que amplía el acceso a la eutanasia para enfermos no terminales. Asegura el episcopado colombiano que esta práctica fomenta la corrosión de valores fundamentales del orden social.
Fontilles atendió a 787.000 personas vulnerables y dependientes en plena pandemia de coronavirus.
La Fundación Valenciana, dedicada a la erradicación de la lepra, trabajó no solo con pacientes españoles, sino que extendió sus redes de ayuda a personas de Bolivia, Brasil, India, Nicaragua o Mozambique a través de 23 proyectos de cooperación.
Cerca de 500 niños han participado en los campamentos de verano organizados por los agustinos.
Tienen lugar en La Vid, en Burgos y en Palencia. Participan grupos de colegios y parroquias de varias ciudades de España que comparten la vida y la fe en un clima de amistad, encuentro, comunión y diversión.
8 seminaristas valencianos marchan a Perú para ayudar a los misioneros.
Viajan junto al delegado diocesano de Misiones, Arturo Javier García, con destino al Vicariato Apostólico de Requena en la selva amazónica peruana. Esta iniciativa, llamada Verano Misión, visitará 3 parroquias para dar soporte a los misioneros.
Y la Sociedad de Misiones Africanas lanza un proyecto para que los niños puedan volver a la escuela.
Se enfoca en 2 zonas de Níger afectadas directamente por el terrorismo, donde miles de niños y jóvenes han tenido que abandonar la escuela por las amenazas a profesores y familias. Los terroristas consideran a la escuela un peligroso vehículo occidental.
Gracias, Julio. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a recordar que el pasado día 19 de julio se cumplía el 5º aniversario del fallecimiento de Carmen Hernández, la iniciadora, junto a Kiko Argüello, del Camino Neocatecumenal. Y precisamente ese día se presentó al arzobispo de Madrid, al cardenal Carlos Osoro, la petición formal del inicio de su causa de canonización. Con ese motivo, la vamos a recordar en un instante.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas, a lo largo de 800 kilómetros llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en 13. A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre.
El pasado 19 de julio se cumplió el quinto aniversario del fallecimiento de Carmen Hernández, la iniciadora, junto a Kiko Argüello, al que escuchábamos hace un instante, ahí de fondo, del camino neocatecumenal. Durante la Eucaristía de esta celebración, celebrada en la Catedral de la Almudena de Madrid, se entregó al arzobispo, el cardenal Carlos Osoro, la petición formal del inicio de su causa de canonización, y el encargado siempre de presentar esa petición es precisamente el postulador de la causa correspondiente, que en este caso es Carlos Metola, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en El Espejo.
Buenas tardes. También yo estoy contento de estar aquí en El Espejo.
Bueno, lo primero, Carmen era una mujer de una personalidad apasionada, arrolladora, vista desde fuera, infatigable, pero tú tuviste la oportunidad de conocerla muy de cerca, de tener una relación muy próxima. ¿Cuál es tu, si tuvieras que explicar en pocas palabras quién era Carmen Hernández, cómo lo harías?
Pues es difícil resumir en pocas palabras una vida tan intensa. Carmen Hernández, que ha sido mi catequista durante 48 años en la parroquia donde yo estoy en Madrid, sintió desde pequeña la llamada a las misiones. Desde pequeña, desde niña, ella lo cuenta muchas veces, que en el colegio que ella estudiaba en Tudela, enfrente, había un colegio de jesuitas y venían muchos misioneros de la India, del Japón, y eso la atraía profundamente, es decir, entregar su vida por el anuncio gozoso del Evangelio. Lo intentó con un instituto misionero durante unos años, pero el Señor la llamaba por otro lado. Y todo confluyó pues en el barrio de Palomeras Altas, aquí en Madrid, junto a Kiko Argüello, y el Señor metió estos dos carismas, los unió estos dos carismas, el de Carmen y el de Kiko. Y gracias a esto pues ha salido esta iniciación cristiana al servicio de los obispos en las diócesis. ¿Y Carmen qué es? Pues una enamorada de Cristo que quiere que los hombres de esta generación vivan unidos a Cristo, vivan unidos a Cristo. Y esto lo ha hecho infatigablemente, incansablemente, durante 52 años, en muchas naciones, siempre formando un equipo de evangelización itinerante. Carmen se ha gastado y desgastado anunciando el Evangelio. Nosotros, los que hemos escuchado sus catequesis, sus convivencias, nos impresionaba el amor tan enorme que ella tenía al Señor Jesucristo, a la Iglesia como la única. Dice, yo no quiero fundar nada, no quiero fundar ningún instituto, quiero que la Iglesia viva de nuevo, refleje de nuevo en esta generación la fuerza del Evangelio. Y así lo ha hecho.
Todo eso que nos acabas de referir es lo que ahora la Iglesia va a examinar cuando, si da esa respuesta positiva a la petición que habéis formulado al Cardenal de Madrid. Pero le habéis presentado una documentación que va a necesitar ayuda para poderla manejar por su volumen. Cuéntanos brevemente, ¿cuáles son esos documentos que habéis entregado?
Bueno, entonces, En público se hizo el otro día, el lunes en la catedral, la entrega del documento más sencillo, que es el Supplex Libellus, que es la petición formal de la petición. Pero junto a eso, yo ya he ido otra vez hasta el obispado y he empezado a entregar documentación que realmente es muy, muy voluminosa. Porque 52 años de anuncio del Evangelio pues generan mucho, mucho. Entonces son muchos, muchos documentos. Porque Carmen a veces, Kiko en las reuniones es el que más se le veía, el que más hablaba, ¿no? Carmen siempre estaba detrás, pero Carmen ya había preparado ese encuentro. Ya había estado muchos días de investigación, de estudio, de a ver qué se dice, no se dice, y ya le había, entre los dos, habían preparado esto. Pero Carmen tiene mucha documentación de la preparación de estos encuentros, muchas. Son volúmenes y volúmenes y páginas que al que los lea, de luego, va a tener bastante trabajo. Pero también es interesante también que, claro, que la Iglesia ahora tiene que ver esto, pero aparte de los documentos, también va a ser necesario preguntar a testigos. Claro. Es decir, ahora, con lo del otro día, empieza simplemente la fase. Empieza. Tienen que comprobar, el señor cardenal, don Carlos Osoro, que hay una fama de signos extendida en el pueblo de Dios. Es decir, que hay un grupo enorme en el pueblo de Dios que creen que Carmen, puesto que ha vivido una vida especial, extraordinaria, pues ahora está gozando de la presencia del Señor y puede interceder por ellos. Por eso estamos recibiendo cientos, miles ya de favores, de gracias, de agradecimientos, mucho, mucho. Tenemos unos dosieres grandísimos. Esto es la fama de signos, pero que también ha existido en Carmen la fama de santidad. Es decir, que ha vivido su vida, que tenemos también testimonios de que era especial, claro. Y lo vemos nosotros. Nosotros vemos como Carmen era una persona enamorada de la oración, o sea, no pasaba días sin estar rezando. Yo veo que en esta generación se necesitan testigos, es decir, personas que encarnen el Evangelio, que la vida cristiana no es, como mucha gente cree, que pues es un cumplimiento, es una serie de normas, de compromisos. No, la vida cristiana es vivir unidos a Jesucristo, es decir, y unidos a Jesucristo nos da aceptar nuestra vida, aceptar la vida de los que nos rodean, perdonándonos, sobre todo el perdón, qué necesario es en el matrimonio, en la familia, tener paciencia con los defectos de los demás. Todo eso yo veo que esta generación necesitamos. Que el Evangelio no es una utopía o una cosa para un grupito de gente, no, sino que el Evangelio es posible vivirlo cada día. O sea, poder amar al otro, al que tenemos al lado, con sus propios defectos, al que nos molesta. ¿Qué se hace con el que nos molesta, con el que nos hace sufrir? ¿Se le quita de en medio? ¿Se le rechaza? ¿No? Con Jesucristo es posible amarle, amar al enemigo. Porque cada persona, o sea, todas las personas tenemos como una parte interior y una parte exterior. Estamos descubriendo una parte de Carmen que aun habiendo estado cerca de ella, no sé, hasta Kiko mismo lo dice, oye, hay una parte de Carmen que nos es desconocida. Y es verdad, es la vida interior. Carmen tenía una belleza interior, o sea, la belleza interior de las personas es la belleza de poder querer, de poder perdonar, de acercarse. Hay una belleza exterior que ahora el mundo la persigue a lo loco, que es el éxito, el dinero, la educación, pero hay una belleza que todos tenemos internamente, y esta belleza interior es lo que Carmen quería, y la belleza interior es que hemos sido creados a imagen de Dios y que viviendo al lado de Él, y esto nos lo transmitía Carmen y nos daba ganas de eso que nos decía, nos daba ganas de que se cumpliera en nuestra vida.
Y quizás en ella vemos cosas que habitualmente consideramos que están separadas. Una mujer que estudiaba, que investigó sobre los padres de la Iglesia, sobre los sacramentos. Mucho. Una mujer que vivía esa intimidad con Cristo, esa dimensión casi mística a la que ahora te referías. Sí. Y luego una evangelizadora, diríamos, cuerpo a cuerpo, que es la imagen que quizás pues la mayoría puede tener de esos grandes encuentros. Tres cosas que en ella no estaban separadas, sino estaban intrínsecamente unidas.
Sí, por supuesto. O sea, había una Carmen exterior, que era preparar estos encuentros, la cercanía que ha tenido con los papas, sobre todo San Juan Pablo II, Benedicto XVI, la cercanía a los cardenales, a los obispos, y después, sin perder la vida interior. Nunca Carmen se levantaba y salía de su habitación sin haber rezado lo que ahora se llama el oficio de las lecturas. Es decir, sin haber tenido un primer encuentro personal serio con Jesucristo. Tampoco se iba a la cama a altas horas después de haber tenido reuniones largas, con sufrimientos o con así, sin haber dado gracias al Señor. Esta vida interior es necesaria, si no nuestra vida está como vacía, está hueca. ¿Por qué muchas veces la gente, teniendo de todo, teniendo dinero, teniendo éxito, se encuentra vacía y sin sentido? Porque nos falta la vida interior. O sea, nuestra vida no es solamente un cuerpo, una carne, unas cosas que hacer, ¿no? En nosotros hay como un eco de la eternidad, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y todos nosotros, cualquier persona, si se le habla de la eternidad, conecta ahí. Y ahí hay un punto de amor que Carmen nos lo expresaba muchas veces. Muchas veces la pobre Carmen se quedaba casi sin palabras, porque hablar de estas cosas no es fácil hablarla con palabras humanas. Yo siempre he tenido un deseo enorme de lo que ella ha investigado y ha descubierto, comunicárnoslo a nosotros, sí.
Pues se inicia un camino ahora que pasará en primer lugar pues por la apertura oficial de la causa, cuando el cardenal así lo disponga, y tendremos la oportunidad, por supuesto, de contarlo y en ese proceso pues de volver muchas veces a esta historia y a este testimonio que sigue enriqueciendo a toda la Iglesia. Carlos Metola, postulador de la causa de Carmen Hernández, muchísimas gracias por habernoslo compartido y comunicado con tanta pasión. Un fuerte abrazo y que podamos ver el camino que sigue en esta causa.
Mira, he descubierto estos días una frase que se nos había pasado de Carmen, que dice: los grandes dolores nos dejan ante lo único esencial. O sea, cuando la gente está sufriendo ahora con el COVID o con lo que sea, estos grandes dolores, a las personas que estamos ahí, nos dejan ante lo único esencial. Descubrir eso.
Pues que así sea, y nos lo ha testimoniado Carmen Hernández de una manera tan, tan clara y tan intensa. Un fuerte abrazo, Carlos. Hasta pronto.
Gracias, José Luis.
Hasta pronto. Adiós, adiós. Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa y de completar y profundizar todas las noticias de esta jornada con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, otra vez.
Vamos a comenzar este recorrido en el Vaticano. Hoy ha arrancado el primer proceso civil realizado en la Santa Sede contra un cardenal.
En total son 10 los imputados por presuntos delitos financieros relacionados con inversiones inmobiliarias. Nos vamos hasta los museos vaticanos. Siguiendo el juicio está Ángeles Conde. Buenas tardes, Ángeles.
Buenas tardes. En este proceso se juzga al cardenal Angelo Becciu por delitos de soborno, abuso de oficio y malversación. La Fiscalía del Vaticano llevó a cabo una extensa investigación de casi 2 años en la que llegó a solicitar la colaboración internacional para seguir el rastro del dinero. Unas pesquisas que condujeron al fiscal vaticano hasta lugares como Emiratos Árabes, Suiza, Jersey o Reino Unido. La señal de alarma llegó en 2019 desde el Banco Vaticano y la Oficina del Auditor General cuando detectaron algo turbio en la gestión económica que la Secretaría de Estado estaba llevando a cabo con fondos para la beneficencia como el óbolo de San Pedro. Por entonces, Angelo Becciu era el responsable último de estas inversiones como sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado. Otros 9 acusados se sentarán en el banquillo a lo largo de este maxi proceso, cuyo grueso tendrá lugar en otoño. Veremos entonces por primera vez a un cardenal ante la justicia ordinaria del Estado Vaticano, ya que en abril el Papa Francisco, a través de un motu propio, reformó el Código Penal para evitar que los cardenales fueran juzgados por una corte especial formada por otros purpurados.
Gracias, Ángeles. Los campamentos de verano que han organizado los agustinos han reunido este año a 500 jóvenes.
Celebrados en la localidad burgalesa de la Vid y en Palencia, han dado cobertura a colegios y parroquias de distintas ciudades de España. Además, numerosas entidades vinculadas a la Orden de San Agustín también se han sumado a esta iniciativa con otros campamentos. Lo más destacado nos lo cuenta el consejero de pastoral de la provincia de San Juan de Sagunto España, Jesús Baños.
Es de alguna forma el campamento una culminación de lo vivido durante el curso en todos estos grupos y también pues mirar el futuro desde los valores de la espiritualidad agustiniana. Cada día está ambientado en un valor ligado a este lema, un latido, una esperanza, y tratamos de vivirlos en un clima de amistad, de encuentro, de comunión, de diversión, a través de las distintas actividades, juegos, deportes, piscinas, oraciones, celebraciones, reuniones. Sobre todo se trata de compartir la vida y la fe con lazos que perduren y nos hagan crecer a todos los que participamos.
Y un misionero español pone rumbo mañana hacia Tailandia tras casi 2 años esperando debido al coronavirus.
Se trata de Julián Mansilla, sacerdote en Albacete, que saldrá mañana hacia Bangkok, donde va a permanecer 1 año para aprender el idioma. Su destino final será la diócesis de Udon Thani. El propio Mansilla nos ha explicado por qué ha elegido Asia para llevar a cabo la misión.
La vocación misionera, yo siempre digo que nos viene en el DNI a los curas, a los sacerdotes. Ya donde se desarrolla esa misión, pues bueno, en la propia diócesis, en las parroquias donde el obispo tiene a bien enviarte, o fuera de la diócesis. Entonces, yo creo que poder ir fuera, misión ad gentes, que llamamos, pues es un privilegio que tenemos los curas, que no todo el mundo lo tiene tan fácil, porque vamos un poco amparados en este gran red que es la Iglesia. ¿Y Asia por qué? Pues porque allí vive la mayoría de la población mundial. Y reconozco que siempre me ha dado bastante respeto Asia, quizá porque todo suena como muy diferente, ¿no?
Y hablamos ahora de la semana de misión en Alcalá de Henares con la iniciativa Arde con Plutum.
Se va a prolongar hasta este próximo domingo, en lo que supone la décima edición del evento, una misión que comprende diferentes actividades, todas ellas con el denominador común de la comunión y la fraternidad. Carlos Cortés es uno de los organizadores.
Es una escuela de evangelización callejera que dura una semana completa y en la que participan personas de todas las edades, de diferentes estados, laicos, sacerdotes religiosos y de diferentes lugares de España. La semana está dividida en dos. La primera parte está destinada a preparar la misión. Son 3 días de oración, de formación y de talleres prácticos. Este año el lema del encuentro es Con María la Victoria. Celebramos un año jubilar mariano en nuestra diócesis, el 450 aniversario de la victoria de la batalla de Lepanto, y pediremos de la mano de la Virgen María la victoria y la gracia de la conversión de muchos hombres para Dios.
Y la Iglesia de Santiago Apóstol, en Torrejón de Ardoz, exporta ropa a México y Estados Unidos en una curiosa iniciativa.
Un grupo de madres desesperadas por la situación propusieron a la parroquia confeccionar diferentes productos para poder ganarse la vida. Sandra es una de ellas, es colombiana, lleva en España 1 año y tiene 2 hijos pequeños.
La labor que hacemos es fabricar nosotras mascarillas, accesorios para la cocina, saquitos para animalitos en general, gracias a la parroquia que se interesó por nosotras, por el proyecto que teníamos en mente. Económicamente para mí ha sido el único apoyo que yo he tenido desde que estoy aquí en España y sé que para mis otras compañeras también.
Pues 3 cosas viene señalando el Papa Francisco, en plena continuidad con sus predecesores, que son necesarias para que la Iglesia se renueve, camine y realice su misión en el mundo. Primera, el asombro y la adoración. Segunda, la escucha del Espíritu Santo. Y tercera, la primacía del conjunto, de la totalidad católica. Asombro y adoración, porque nunca podemos dar por supuesta la fe, aunque llevemos toda la vida. Frente a Jesucristo presente no puede sino surgir el asombro, la gratitud, la adoración. De lo contrario, es que la fe se ha reducido a costumbre, o peor aún, se ha convertido en ideología. Escucha del Espíritu Santo, porque Él es el alma de la Iglesia, su sustento, su única fuerza. Sin esa escucha disponible y abierta, proyectamos sobre la Iglesia nuestras imágenes y nuestros planes. La verdadera reforma ha venido siempre de lo que el Espíritu Santo ha suscitado en los santos, no de los discursos de los supuestos reformadores. Y por último, la primacía del conjunto, de la Iglesia que es católica, que tiene una forma establecida por el Señor y cuya unidad y fidelidad al origen está garantizada en última instancia por el sucesor de Pedro. Cuando no se reconoce esta primacía, lo que se hace es romper y disolver. Por lo demás, no perdamos la calma, porque el Señor, aunque a veces nos parezca que duerme, se ocupa de la barca de su Iglesia. Nosotros hagamos sencillamente nuestra parte.